Padre, te damos gracias también por tu palabra, Señor, porque dice ella misma que es una lámpara a nuestros pies, que es una antorcha que alumbra nuestro camino, Señor, porque ella nos da dirección, ella, Señor, nos instruye, nos exhorta, Señor, nos moldea para que seamos más como tú. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, para que podamos obedecer tu palabra. Señor, que seamos hacedores de tu palabra, que no seamos solamente oidores y menos oidores olvidadizos, Señor. Que lo que tú hables a nuestro corazón quede grabado, quede marcado en nuestra vida, Señor, y que podamos vivir lo que tú nos hablas para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y este de domingo, el título del estudio es una radiografía del corazón. Y es interesante porque vamos empezando el año y hay un principio básico. En Mateo 6 Jesús dice que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y para empezar el año es bueno que repasemos, a lo mejor que tú tomes un tiempo para ver lo que hiciste en el 2014, lo que dejaste de hacer, lo que tenías que hacer y no hiciste, y sobre todo que veamos cuál es la motivación con la que estamos haciendo las cosas. Algo importante antes de que sigas adelante en este 2015 es que pongas una pausa, no vivas más este 2015, no lo gastes hasta que te asegures de que has estado creciendo espiritualmente en tu relación con Jesús. Si el 2014 tú no creciste en tu vida espiritual, quiere decir entonces que en lugar de crecer, pues tu vida espiritual se ha venido desgastando, se ha venido abajo. Hemos hablado de esto, nadie se queda en el mismo lugar espiritualmente. Si no avanzas, retrocedes. Y el objetivo que tenemos que tener en mente es crecer en nuestra relación con Jesús. Y para eso necesitamos hacer una radiografía del corazón, porque es importante que veamos qué es lo que hay en el corazón. Y sobre todo ahora que estamos empezando el año, necesitamos ver nuestra vida con los ojos de Dios. Ahora, es importante examinar lo que hay en el corazón, porque es increíble lo que puedes encontrar en el corazón de las personas. Imagínate si ahorita pudiera hacerte una radiografía el Señor, ¿qué es lo que estaría viendo en nuestro corazón? Leí de hecho una noticia de un hombre al que le tuvieron que hacer una radiografía. Es una noticia del 2007, pero se presta mucho para el tema. Un hombre llamado Simon Hooper en Inglaterra fue a una joyería y llegó a la joyería porque resulta que su novia acaba de tener su primer hijo. Qué interesante, no era su novia, ya tenía su primer hijo, y entonces sintió la urgencia de por lo menos comprometerse con ella. Entonces fue a buscar un anillo de compromiso. Cuando fue a esa joyería, entonces, pues el encargado le preguntó, pues, ¿y cómo es tu novia? ¿Y qué te gustaría? ¿Y qué tienes en mente? Y empezó a darle la descripción de lo que él estaba buscando. Y el encargado le ofreció un anillo de platino con un diamante con corte princesa, ¿no? Es sencillo pero elegante, ¿no? Es un diamante cuadrado montado sobre un anillo de platino. Y pues todo iba muy bien hasta que preguntó lo importante: ¿cuánto cuesta? Y el anillo costaba cerca de 2,000 euros, 1,750 para ser exacto, 1,750 euros. Y allí así como que dijo, pues está muy padre el anillo, pero no tienes otras opciones. Y entonces el dependiente fue y trajo otros anillos. Cuando regresó con los otros anillos, entonces se dio cuenta que no tenía el anillo que le había prestado a este muchacho. Entonces dice, oye, ¿el anillo dónde quedó? Y el muchacho dice, pues no sé, te lo regresé, ¿dónde lo dejaste? Y el señor pues buscó y tenía la caja abierta, pero no estaba el anillo. Así de que le pareció sospechoso y le dijo, pues discúlpame, ¿no? Pero a ver, saca tus bolsas. Y empezó el muchacho a sacar sus bolsas, bueno, ni tan muchacho, 28 años, pero bueno, empezó él a buscar entre sus bolsas, cartera, chamarra, todo, y el anillo no aparece. Y el muchacho había llegado comiendo unos dulces de menta, unos dulces suaves, y entonces el señor del encargado, pues dijo, no hay de otra, este se lo tragó. Y lo detuvieron hasta que llegó la policía. Le dijeron, ¿sabes qué? Este muchacho no me regresó un anillo, no lo encuentro, se lo llevan a la comandancia, ahora sí, literalmente le pasan báscula y no encuentran el anillo. Entonces los guardias dicen, a ver, tráeme un detector de metales. Y empiezan a pasárselo y de repente, pip, 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 no, dijeron, aquí está el anillo, vamos a sacarle una radiografía. Sacan la radiografía y aparece un anillo efectivamente en su estómago, pero el muchacho dice, ¿sabes qué? Es que me comí un pedazo de aluminio sin querer, entonces no es el anillo, es un pedazo de aluminio que me comí. Y los policías dijeron, bueno, pues aquí te vamos a guardar hasta que ese anillo salga, ¿no? Y vamos a corroborar tu teoría. Como pasó un día y no pasaba nada, tuvieron que extender pues su detención por 3 días cuando, voilà, ¿no? Sale el anillo con todo y etiqueta, se lo había tragado el infeliz. Y entonces, pues ya con el anillo allí, le dieron pues básicamente 12 semanas de cárcel. Evitó la multa porque regresó el anillo. No, obviamente, entonces el joyero pues ya no pudo cobrárselo, se lo entregaron de vuelta, pero sucedió algo interesante. Los posibles clientes, cuando supieron la historia, ya no quisieron el anillo. Así de que a final de cuenta, este tuvo que venderlo en 600 euros para que saliera, ¿no? Lo tuvo que poner en remate. El punto es este: si el Señor hiciera una radiografía de tu corazón el día de hoy, ¿qué es lo que encontraría? Y eso es lo que vamos a estar viendo cuando analicemos este pasaje que vamos a ver. Vamos a ir revisando el corazón de diferentes personas y vamos a ver cuál es la motivación detrás de cada uno de estas personas que vamos a estar examinando. Y vamos a comenzar con aquellos que querían prender a Jesús, que están precisamente en el capítulo 11 del verso 45 al 57. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Si no tienes Biblia, júntate con el que esté enseguida para que puedas leer. Y dice el verso 45, Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que le prendieran. Ahora, qué interesante, porque este grupo de personas del que está hablando son la crema innata de la religión. Está el sumo sacerdote, está el concilio, y dice que, si tú recuerdas la semana pasada, Jesús hizo el milagro supremo. Le dio la vida a un hombre que llevaba 4 días muerto. Y en esa ocasión Jesús se manifestó como la resurrección y la vida. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús lo que estaba diciendo es que no solamente tenía la capacidad de dar vida, sino que él mismo era la fuente de la vida. Y por tanto, él era capaz de traer aún a los muertos a la vida. Y dice que después de ese evento, dice el verso 45, que muchos de aquellos judíos que habían ido al funeral, que no había salido tan bien, ¿no? Porque el muerto se levantó, de todas maneras ya habían comido menudo, habían tomado café, pero a final de cuentas Lázaro se levanta después de 4 días. Y dice que mucha gente había ido de Jerusalén, había caminado casi 2 millas para llegar a Betania al funeral de Jesús. Y cuando Jesús ve, o más bien cuando Lázaro sale vivo y la gente lo ve, pues imagínate, muchos regresan a Jerusalén, pero van, dice, con los fariseos a contarles lo que Jesús había hecho. ¿Qué crees? a ese que quieren matar, levantó un muerto. Levantó a Lázaro, que tenía 4 días muerto, y salió caminando amarrado, pero salió y está vivo. Ahora, tú pensarías que alguien que es un hombre religioso, alguien que está esperando al Mesías, alguien que enseña la palabra de Dios y que ha sido custodio de la palabra de Dios, estaría gozoso de ver la mano de Dios manifestándose, trayendo a la vida a un hombre, a un cadáver de 4 días. Pero lo que vemos aquí no es esa reacción que esperaríamos. Dice allí en el versículo 47 que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él. Y esa era su preocupación. Oye, está resucitando muertos, necesitamos hacer algo, porque la gente va a creer en él. Van a empezar a verlo y van a empezar entonces a seguirlo, y eso no nos conviene. De hecho, dice allí que si eso sucede, el verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Y cuál era el pensamiento, cuál era el temor que tenían ellos? Que la gente, siguiendo a Jesús, hiciera una revuelta, un escándalo, y los romanos no se andaban con cosas, ellos aplicaban la paz romana rápidamente, que era ir y te daban con todo. Dice: van a destruir nuestro lugar, el templo, y van a acabar con nuestra nación, no nos conviene que esto pase. Ahora, no suena muy espiritual, ¿estás de acuerdo? Ellos están preocupados por su nación, por el templo, y esa es la radiografía en su corazón. En realidad, su motivación allí no era espiritual. Ellos no estaban buscando genuinamente al Mesías. Ellos lo que estaban haciendo, se ocupaban de la política. Los fariseos ahí manejaban la política, ¿sabes qué? El nacionalismo, nuestras tradiciones, las costumbres, es importante mantenerlas. Y lo peor de todo es que los saduceos se encargaban del servicio del templo. Los saduceos eran los liberales, ellos ni siquiera creían en la resurrección. Ellos eran los que estaban más conectados con el gobierno de Roma, eran los más políticos también, o los más acomodados, y ellos son los que dirigían la parte política y la parte religiosa. Y ellos dicen: sabes que no nos conviene que este Jesús ande haciendo sus cosas, porque nos puede mover el bote, ¿no? Nos está haciendo olas. Necesitamos hacer algo. Y es interesante porque el verso 49, Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote, tiene una idea, según él. Dice: ¿saben qué? Es mejor que muera un hombre y no que perezca toda una nación. Y Juan dice: esto pensó que lo decía por sí mismo, pero en realidad estaba profetizando, estaba compartiendo el evangelio. Jesús iba a morir por esa nación, y Juan corrige: no solamente por la nación, sino también para traer a las ovejas que estaban desparramadas. Jesús iba a morir por la nación y por muchos creyentes que todavía no habían llegado allí. Y dice entonces que en el verso 53 acordaron desde aquel día matarle. Y vemos cómo entonces Jesús, a partir de estos capítulos, Jesús se va a apartar. Jesús ya no va a estar haciendo ministerio público, se va a ir con sus discípulos. Dice allí en el versículo 54: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y lo que resta de Juan va a ser algo más íntimo entre Jesús y los discípulos, preparándose para su muerte. Pero lo que vemos aquí básicamente es que el verdadero interés que tenían estos hombres era interés político. Ellos querían mantener su estatus, querían mantener el poder, el control que tenían, querían mantener sus tradiciones, aún a costo de la vida de un hombre. Y en este caso lo que acordaron: mejor que se muera Jesús y no que nos maten y nos tumben el templo y que nos cambien aquí la cosa como está funcionando, así está bien. Y dice allí que no solamente pensaban matar a Jesús. Nos vamos a adelantar un poquito, si te vas al capítulo 12, en el verso 9 dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús, dice, y vinieron no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dice, ¿sabes qué? No nos conviene este Jesús, nos está haciendo ruido. Pero cuando supieron de Lázaro, y también maten al muerto, porque también nos está haciendo ruido, ¿no? Lo acaban de resucitar y ya están planeando cómo matarlo. Y ese era el corazón que había en los religiosos. Por fuera, muy padre, religiosos, santos, oraban en las plazas, daban las limosnas, son los que dirigían todo el servicio al templo, pero por dentro sus verdaderos intereses eran personales, solamente estaban pensando en su bienestar, en su poder, en su estatus, en aquello que ellos controlaban. Ahora, esos son los religiosos. Si tú te fijas, nada más para terminar, dice el verso 55 que ya estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Es decir, antes de que la fiesta comenzara, todos aquellos que tenían posibilidad de moverse a Jerusalén tenían que hacerlo por ley. La ley te obligaba a que si eras hombre y estabas en posibilidad de hacerlo, fueras a Jerusalén para pasar la Pascua, porque era una fiesta suprema, era de las fiestas más importantes, así de que tenías que moverte y pasarla allá. Pero antes de la fiesta muchos se adelantaban para purificarse, y cuando toda la gente empezó a subir, comenzó a subir también la expectación. Dice el verso 56 que la gente buscaba a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué te parece? ¿No vendrá la fiesta? Y dice el verso 57 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba Jesús, lo manifestara para que le prendiesen. Es decir, Jesús sabía que entonces ahora su cabeza tenía precio. Ahora se habían dicho, hay recompensa, dinos dónde está para poderlo agarrar y te vamos a dar un premio. Y entonces Jesús dice que no subió a la fiesta antes de tiempo, y la gente comenzaba a preguntarse, ¿irá a venir? ¿Dónde andará? ¿No? Ahora, el primer grupo entonces vemos son los religiosos, pero ahora vamos a ver un grupo que son los amigos de Jesús. Y están a partir del capítulo 12, en el verso 1. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Hasta allí. Ahora piensen esto, hace unos meses, unas semanas atrás que Jesús había levantado de los muertos a Lázaro, y ahí lo vemos ahora comiendo a Lázaro, es decir, estaba muy vivo, ¿sí? Estaba sentado a la mesa y habían hecho una cena. Ahora, este relato es un relato paralelo. Por ejemplo, si tú vas a Marcos, al capítulo 14, Marcos 14 nos narra de una manera distinta, pero es este mismo pasaje, está en el verso 3. Dice, pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, si tú te vas a Mateo, pero al capítulo 26, te vas a dar cuenta de que el mismo relato está allí. Mateo 26, verso 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ok, regrésate por favor a Juan, capítulo 12. Y te vas a dar cuenta de algo. No mencionan el nombre de María, no mencionan el nombre de la mujer que hace esto. Sin embargo, si tú recuerdas, en el capítulo anterior se menciona que María es aquella que había ungido a Jesús. Si tú lo recuerdas, hacen una aclaración. En este pasaje, en el capítulo 12, nos dice que estaba Jesús en Betania. Aquí no nos dice en casa de quién estaba. Mateo y Marcos dicen que era la casa de Simón el leproso. Y algunos piensan que fue una reunión especial. Estaba Jesús con dos trofeos, básicamente en la mesa, con un hombre que había estado leproso. Ya no estaba, porque si no, no se hubieran sentado con él. No estaba permitido siquiera que estuviera en la aldea. Entonces, él está allí sentado, está Jesús y está el que estaba muerto, ¿no? Lázaro. Y está Jesús sentado a la mesa allí con él. Ahora, es interesante, si te fijas, menciona que Lázaro estaba sentado con él. Ahora, Lázaro tuvo una segunda oportunidad. Después de haber estado muerto, el Señor lo resucita. Imagínate la vida de Lázaro después de volver a la vida. Ahora, quién sabe, nunca menciona que Lázaro esté hablando o haya hecho una película, ¿no? De estuve muerto, vi una luz, había un túnel y seguía la luz. No, no, simplemente dice que está sentado con Jesús. Y yo creo que es la mejor manera de aprovechar una segunda oportunidad, de sentarnos a la mesa con Jesús. Lázaro, después de resucitar, no creo que estuviera tan preocupado por el tipo de cambio que subió el dólar, ¿no? No creo que fuera su preocupación primaria. Normalmente la gente cuando está muriendo no está pensando en el tipo de cambio, no está diciendo, uy, cómo me hubiera gustado gastar más dólares en la última ida a Tucson. Normalmente la gente dice, cómo hubiera cambiado mi vida. Si tuviera oportunidad, haría muchas cosas que no hice. Cambiaría esto, cambiaría aquello, pasaría más tiempo con las niñas, haría más mejores relaciones, pasaría más tiempo con mi esposa, serviría más al Señor. Lázaro estaba allí sentado a la mesa con Jesús después de una segunda oportunidad. Ahora, tú y yo tenemos una segunda oportunidad. Si has nacido de nuevo, tú y yo estábamos muertos. Dice Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que solamente porque Jesús nos trajo vida, nos dio vida, hemos resucitado. Tenemos una segunda oportunidad, hemos sido reconciliados con Dios. La pregunta es, piensa en esto: si tú supieras que mueres la siguiente semana, ¿cómo vivirías tus últimos días? Si fuera un hecho que tú morirías la próxima semana, ¿cómo vivirías tus últimos días? ¿Qué cosas harías? ¿A qué dedicarías tus días? ¿A qué dedicarías los últimos días de tu vida? ¿Qué cambios harías? Y si has pensado en hacer cambios, o si piensas que serían necesarios hacer cambios, la pregunta sería, ¿para qué esperar? ¿Por qué no vivir así todos los días? ¿Por qué no cambiar desde hoy aquellas cosas que sabemos que no son las que agradan a Dios? Lázaro estaba a la mesa con Jesús, pasando tiempo con él después de haber sido resucitado. No creo que tuviera muchas cosas en su mente, que fueran muchas sus preocupaciones. Después de haber estado muerto, él tenía su confianza puesta en Jesús, y lo que estaba buscando es tener compañerismo con él, es estar sentado con su Señor, es pasar tiempo con él. Y ¿sabes qué? Nosotros necesitamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón y cuáles son aquellas cosas que consideramos importantes, porque lo que creemos va a determinar cómo vivimos. Lo que guardamos en nuestro corazón como importante va a establecer nuestras prioridades en la vida. Pues Lázaro estaba allí, pero no solamente Lázaro. Dice allí también en el versículo 2 que en esa cena en casa de Simón el leproso, que algunos dicen este Simón posiblemente era el papá de Lázaro, de Marta y de María. Otros dicen, bueno, no dice eso, simplemente dice que era la casa de Simón el leproso. Otros dicen, no, Simón el leproso le estaba rentando la casa a Lázaro. No lo sabemos, simplemente sabemos que era la casa de Simón el leproso y que allí estaba Lázaro sentado, que de hecho la palabra es reclinado en la mesa con Jesús. Ustedes se acuerdan que cuando te sentabas en la mesa, ahí te dejabas a caer de ladito ahí con el que estaba enseguida de ti. Ahí estaba Lázaro con Jesús, ¿no? A su lado. Pero fíjate lo que dice allí en el verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía. Y Marta no nos extraña, porque sabemos que Marta era así. Marta es la que siempre estaba sirviendo. Y en esa cena, otra vez, alguien tenía que hacerse cargo de los tamales, del café y todo. Hemos dicho, no es malo que Marta sirva. Pero, ¿sabes? Me llama la atención porque, a diferencia de lo que está en Lucas 10:40, ¿te acuerdas lo que dijo en Lucas 10:40? Vete a Lucas capítulo 10. Allí Marta estaba sirviendo, pero no estaba muy contenta, que digamos. Dice que el Señor los había visitado. Y dice en el verso 38: aconteció que, yendo de camino entre una aldea, Jesús y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta andaba así, sirviendo los tamales, pero andaba enojada y dice: Señor, pues aquí yo estoy en Zumba y mi hermana está ahí tirando barra, ¿no? Te está escuchando nomás. Y Marta le dice: ¿sabes qué? Estás muy afanada y ella ha escogido la mejor parte, no se la vamos a quitar. Pero aquí simplemente dice que Marta estaba sirviendo. ¿Qué me dice eso a mí? Primero, estaba sirviendo en una casa que no era su casa, era la casa de Simón el leproso. Y Marta estaba sirviendo al Señor allí también. Y si estaba Simón el leproso, también a Simón el leproso y a todos los invitados, porque las fiestas se hacían en grande, ¿no? Ahí sí, echaban la casa por la ventana y ahí estaba Marta sirviendo. Pero ¿sabes qué? No se está quejando ahora. Marta ha aprendido. ¿Cuándo? Cuando fue a decirle: Señor, después de que su hermano había muerto, que el Señor Jesús no había llegado, le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero yo sé que todo lo que pidas al Padre siempre te responde. Y ¿sabes qué? Marta había conocido más a Jesús y ahora, en gratitud, estaba sirviéndole sin quejarse. Y ahí estaba Marta trabajando, ahí estaba Marta sirviendo a los invitados, pero ahora no se está quejando, ahora está sirviendo. Y ¿sabes qué? Es bien importante que examinemos nuestro corazón, porque no solamente es importante servir, sino la razón por la cual servimos, la actitud con la que servimos. Cuando tú y yo servimos al Señor como una obligación, cuando tú y yo lo hacemos de mala gana, aún en nuestra casa, ¿sabes qué? No sirve de nada. El Señor ve el corazón, no solamente el acto externo. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. El Señor escudriña los corazones. De hecho, eso es lo que sucede cuando eres confrontado con el Evangelio. Jesús, de alguna manera, es el probador de los corazones. De alguna manera, es aquel que nos manifiesta lo que hay en nuestro corazón. De hecho, en Lucas capítulo 2, hay una historia de un hombre que estaba esperando la venida del Mesías, un hombre llamado Simeón, que ya era anciano. Y este hombre Simeón tenía la promesa de parte de Dios de que vería al Mesías antes de morir. Y dice allí que cuando se encuentra con él, se goza, pero hay una palabra particular que llama mi atención. Dice allí, ¿perdón? Sí, en Lucas 2. Dice allí, en el verso 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y mira esto: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Y mira esto, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y cuando el evangelio es predicado, cuando Jesús te es presentado, eso es lo que sucede. Se tiene que revelar lo que hay en tu corazón. ¿Por qué estos hombres religiosos rechazaban a Jesús? Porque su motivación del corazón no era encontrar al Mesías, no era encontrar al Salvador de Israel. Ellos querían mantener sus intereses bajo control. ¿Qué pasa con esta mujer, con Marta, con Lázaro? Ellos habían encontrado en Jesús la razón de su gozo, la razón de la gratitud con la cual estaban sirviendo. Y es lo que Marta está haciendo. Está sirviendo con la motivación correcta, porque ha aprendido la lección, porque conoce que no solamente es importante lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Estás sirviendo a Cristo? ¿Estás sirviendo a los demás? Y si lo estás haciendo con un corazón agradecido al Señor, ¿o lo estás haciendo por obligación? Sabes, muchos hacemos cosas con intereses personales, esa es la realidad. Muchas veces la gente hace cosas para parecer buena, para ganar gratitudes o favores con otras personas, y no porque verdaderamente tiene un corazón agradecido para con Cristo, no porque verdaderamente entiende lo que Jesús ya hizo. El servicio viene como respuesta, como muestra de gratitud para lo que Jesús ya hizo, y Marta lo estaba haciendo de esa manera. Ahora, si regresamos a Juan 12, dice allí en el verso 3: entonces María, la hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ok, fíjate primero en esto. Dice que tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume era mucho, y de nardo puro era mucho más, es decir, era algo costoso. Dice ahí que era de mucho precio, y algunos dicen, bueno, posiblemente era una familia rica, y ella tenía posibilidad de traer ese perfume. Otros dicen, quizá fue una herencia que le dejaron sus padres. El asunto es que era algo muy costoso. Ahora, si tú ves los relatos paralelos, dice que estaba en un frasco de alabastro. Esos frascos estaban sellados. Tenías que romperlos para sacar el perfume, y tenías que usar normalmente todo el perfume. Ahora, esa cantidad de perfume era algo importante en esa época y ahora. No estaba rompiendo una botella de Rafa Márquez o de Antonio Banderas, no. Era un perfume caro. El nardo puro lo traían de la India, era de importación, y era muy costoso. ¿Qué tan costoso? 300 denarios. ¿Cuánto era el denario? Era el salario diario de un trabajador, es decir, un año de trabajo. Un año de trabajo. Y esta mujer dice que rompe ese frasco, ese alabastro. De hecho, hasta la botella era cara, el alabastro era caro, era piedra tallada. Y dice que lo derrama en los pies de Jesús. Ahora, si tú lees en Mateo y en Marcos, dice que primero había ungido su cabeza. Y en Mateo y Marcos tiene una razón para señalar el ungimiento en la cabeza. Mateo quiere probar que Jesús es el rey de Israel, y está ungiendo en la cabeza como se ungía a los reyes. Ahora, que te pongan una libra de perfume en la cabeza es muchísimo, te va a gotear por el cuerpo, las ropas, pero además Juan dice que unge los pies, y Juan se enfoca en los pies porque era importante. Está mostrando la humildad de esta mujer para perfumar los pies y limpiarlos, porque dice que el exceso lo quitaba con sus cabellos. De hecho, es algo que Jesús mismo va a hacer en el siguiente capítulo, en Juan 13. Él es el que va a lavar los pies y va a limpiarlos, los va a secar con una toalla. Y está manifestando entonces la humildad de este acto de adoración. Esta mujer tomó algo muy valioso y una muestra extravagante de amor, de adoración. Ahora, dije la palabra extravagante porque la vi en el diccionario. Extravagante significa excesivamente raro o poco común. Y lo que estaba haciendo esta mujer era extravagante. No todos los días alguien rompe su mejor loción que le costó un año de trabajo para ponerlo en la cabeza y en los pies de un hombre. Pero sabes, María había aprendido algo. María había tomado algo tan valioso para ponerlo sobre el Señor, porque ella había aprendido quién era Jesús. María había pasado tiempo a los pies de Jesús, es lo que habíamos dicho. María había pasado tiempo escuchando a Jesús, sentada a los pies del Maestro. María había pasado tiempo orando a Jesús cuando llega Jesús, y María va, y antes de que llegue a su casa para resucitar a Lázaro, María lo encuentra, se postra y dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. María había pasado tiempo a los pies de Jesús, lo había escuchado, había puesto sus peticiones ahí, había orado, y ¿sabes cuál es la consecuencia? Le estaba adorando. Y tú y yo no podemos adorar a Dios genuinamente si no pasamos tiempo sentados a los pies del Maestro. Si tú no te tomas tiempo para leer la palabra de Dios, para escuchar a Jesús hablándote, si tú no pasas tiempo en oración, no vas a poder adorarle genuinamente. La adoración viene como respuesta al conocimiento de Jesús, al conocimiento de quién es Dios. No puedo adorar a un Dios que no conozco, y en la medida que yo conozco más a Dios, mi adoración es genuina, porque otra vez no lo estoy haciendo porque me dicen o porque todos levantan las manos o porque todos cantan. Lo hago en respuesta a aquello que ha hecho mi Salvador, Jesús. Puedo entender quién es Él, puedo entender cómo me ama, cuánto me ama y todo lo que ya hizo por mí, y entonces mi respuesta es adorarle. Necesitamos pasar tiempo junto al Señor, y la pregunta es esta: ¿has estado a los pies de Jesús? ¿Te sientas a escucharlo? ¿Te sientas y pasas tiempo en su palabra? ¿Pasas tiempo orando? ¿Le pones tus necesidades? ¿Pones allí tus frustraciones, tus gozos, tus alegrías? ¿Le adoras? ¿Pasas tiempo adorándole y reconociendo quién es Él? Es importante que entendamos esto, porque a veces en la iglesia pensamos que el tiempo de la música son como los cortos antes de la película, ¿no? El viernes fuimos al cine y la cola de las palomitas estaba larga. ¿Y cuánto falta? Faltan 5 minutos. No, pero faltan los cortos todavía, hay chance, ¿no? Y mucha gente dice: ¿qué hora es? Pues son las 11. No, pero todavía tenemos el tiempo de la alabanza, ¿no?, para llegar a la predicación. No es así. Todo el servicio de domingo es un acto de adoración, y le adoramos con la música, y la música nos prepara para escuchar la palabra, y escuchamos la palabra y eso nos prepara para adorarle. Todo es importante. Necesitamos pasar tiempo adorándole al Señor. ¿Sí queda claro? Muy bien. Vimos entonces el corazón, la radiografía de estos hermanos que eran amigos de Jesús, de Lázaro, de Marta y de María. Pero ¿qué tal los discípulos? Vamos a ver ahí en el capítulo 12, en el verso 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y vemos ahí a Judas, aparentemente espiritual, mucha preocupación por los pobres. Dice: ¡qué desperdicio! ¿Por qué no agarraron ese perfume, lo llevamos a la mejor o al Monje Pío, y que nos hubieran dado una lana y eso lo repartimos a los pobres? Y suena muy justo. Ahora, si tú ves los relatos en Mateo y en Marcos, dice que no solamente él, sino que aparentemente los discípulos se fueron con la finta y dijeron que se habían indignado al ver ese gasto innecesario. ¿Cómo se te ocurre gastar ese perfume en los pies de Jesús? Hubieras hecho tanto bien vendiéndolo y dándolo a los pobres. Pero la radiografía muestra que en realidad Judas era el que tenía la chequera. Y Judas lo que estaba pensando es, esa lana la pudo haber tenido aquí y ahora la está derramando esta mujer. Él es el que tenía los fondos y dice que tenía la bolsa del dinero. Dice el verso 6, no solamente tenía la bolsa, sino que de ahí sustraía lo que se echaba. Siempre salía con las cuentas mochas, ¿no? Es que tuve unos gastos, pero no traigo los comprobantes, ¿no? Y en esa bolsa, pues financiaban los discípulos y otras personas, y Judas era el que manejaba la lana, qué contradicción, ¿no? Y él está diciendo, híjole, se me está escapando esa lana. Y muchas veces las personas podemos ser así, decía ahorita, podemos tener esa apariencia de piedad, esa preocupación por los demás, por los pobres, pero en realidad es egoísmo, en realidad estamos pensando que eso lo pudimos haber gastado nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo manejas tú las finanzas? ¿Cómo manejas tú tus propiedades, tu tiempo, tus talentos? ¿Consideras que es un desperdicio darlos a Jesús? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Qué haces con tus talentos? ¿Lo gastas en ti? Porque gastarlo en Jesús es un desperdicio. Y esa es la forma de pensar de mucha gente, dentro y fuera de la iglesia. Mucha gente dice, oye, ¿qué estás haciendo el domingo? Te tienes que levantar a las 10 de la madrugada para llegar a las 11. Estás desperdiciando tu mañana. Te deberías de quedar mejor acostado allí, prendes la tele, tapadito cuando hace frío. Ahorita ya le bajó, ¿no? Pero estás desperdiciando tu vida. ¿Qué haces allí sirviendo? Tú pudieras estar jugando fútbol o pudieras estar jugando a la baraja con tus amigos o dominó, pero estás ahí perdiendo el tiempo, desperdiciando tu tiempo en la iglesia. Para la gente va a ser un desperdicio lo que tú inviertas en Jesús. ¿Pero qué es preferible? ¿Que la gente piense que estás perdiendo tu tiempo o que cuando llegues al cielo o cuando llegues a rendirle cuentas al Señor, el Señor te diga, ¿cómo desperdiciaste tu tiempo? ¿Qué desperdicio de vida la tuya? ¿Por qué lo invertiste en aquello que no te puedes traer al cielo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Crees que vale la pena dar tu vida por Jesús? ¿Crees que vale la pena desgastarse por aquello que es eterno? Adriana puso un comentario de Jim Elliot, ¿no? Algunos ya lo conocen, que dice, no es tonto dar aquello que no puedes retener o que no puedes guardar para ganar aquello que no puedes perder. La vida, por más que la cuides, tiene un fin. Ese es un hecho. Las estadísticas muestran, y lo he comentado, que el 100% de las personas mueren. Ahí sí, no hay para dónde hacerse. ¿Y qué vas a hacer con los años que Dios te dé? ¿En qué los vas a invertir? Para muchos es un desperdicio invertirlos en el Señor, pero nosotros sabemos, como María, que vale la pena. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mira lo que dijo Jesús a partir del verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Ahora, pareciera una contradicción, que Jesús no está diciendo que no demos a los pobres. No, de hecho Jesús está confirmando que tenemos que dar a los pobres. Jesús está citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio 15:11, si tú lo ves. Habla de que tenemos obligación porque siempre va a haber gente necesitada. Ahora, esto se lo estaba dando al pueblo de Israel como una ley. Pero nosotros sabemos que también debemos bendecir a otras personas. Deuteronomio 15, verso 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Jesús estaba diciendo, hey, sí es cierto, siempre vas a tener pobres y vas a tener que compartir, pero eso no te impide que hagas estas ofrendas espontáneas al Señor. Se lo estás dando a Jesús. Dice, para esto lo estaba guardando. Ese frasco cuando fue roto y ese perfume cuando fue derramado, estaba cumpliendo su propósito. Para eso estaba destinado. Y Jesús dice, lo ha guardado para esto. Si tú te vas, fíjate, vamos a Marcos, regresa tantito a Marcos, al capítulo 14. En el verso 7, es la misma frase, Jesús dice, siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora, sabemos que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo está hablando en el sentido de esa oportunidad de ungirle porque iba a morir en la cruz. Básicamente, María lo estaba ungiendo antes de que muriera. Y no iba a haber tiempo de ungirlo porque recuerdan que venía el día de reposo y rápido lo llevaron a la tumba. Por eso al tercer día, cuando iban las mujeres, llevaban las especias para ungirle. No era necesario porque María ya lo había ungido, pero no lo sabían. Aquí Jesús sí sabía eso y le está diciendo, ustedes van a tener a los pobres, cuando quieran le pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, mira el efecto de una manifestación extravagante de amor. Verso 9, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es lo que estamos haciendo hoy. 2000 años después estamos hablando de María y de lo que hizo. Y el Señor Jesús la estaba construyendo su monumento para esa manifestación de amor, espontánea, extravagante. Pero el Señor dijo, hey, cada vez que se predique el evangelio, se van a acordar de ella. Y mira esto, cuando nosotros vemos la reacción de Jesús, vemos que nadie se había dado cuenta a ciencia cierta de lo que iba a pasar con él, a pesar de que él muchas veces había anunciado su muerte. María algo sabía y dice, esta me ha ungido para mi sepultura. María estaba tiempo con el Señor, algo sabía. Ahora, seguimos adelante y mira, Lázaro se convirtió en el testigo incómodo para los fariseos. Dice en 12:9, gran multitud, lo que veíamos ahorita, de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro se había convertido en una campaña de evangelismo que caminaba, ¿no? Donde quiera que iba, este es el que resucitaron, oye, ¿y qué se siente morir, no? ¿Y qué paz que hay más allá? No sabemos qué les decía Lázaro, pero dice que la gente creía en Jesús por ver a Lázaro. Era un testimonio del poder de Jesús. Y aquí los muertos vivientes que estamos aquí, ese es el objetivo. Que la gente, oye, ¿cómo si este yo lo conozco? Era rete, tú llena las líneas, ¿no? La gente que te conoció, cuando te ve transformado por la gracia de Dios, esa gente puede creer en Jesús también cuando tú compartes el mensaje del evangelio. Y eso es lo que estaba sucediendo con Lázaro. Se había convertido en un testimonio de la gracia de Dios. Con eso terminamos el pasaje. ¿Qué es lo que podemos concluir? Cosas prácticas. Y piensa en este año. ¿Qué vas a hacer este año? Primero, ¿qué es lo que vemos aquí? Número uno, la devoción genuina surge de un corazón agradecido. La devoción genuina surge de un corazón agradecido. ¿Qué tenían en común Lázaro, Marta, María? Conocían al Señor. Habían visto la bondad de Dios, habían visto el poder de Jesús, habían comprobado que Él era la resurrección y la vida. Y entonces todos ellos que amaban a Jesús dice que eran amados por Jesús también, pero todos ellos estaban con una actitud de agradar a Jesús, sea con una cena, sea sentándose con él, o sea dándole su perfume. Ellos estaban con un corazón lleno de gratitud por lo que Jesús había hecho. No así Lázaro. Perdón, Judas. Lázaro sí estaba así. Judas. Judas, ¿qué es lo que estaba mostrando? Judas estaba mostrando preocupación por no poder gastar aquello que se estaba gastando en Jesús de una manera derrochando. Dice, oye, ese dinero lo podía haber tenido yo. Y no pierdo de vista algo, Judas era de los 12 discípulos. No estamos hablando de alguien que no conociera de Jesús. Estamos hablando de aquel que no tenía gratitud para Jesús, aquel que no había conocido todavía, que no entendía quién era Jesús. En nuestra vida, una devoción genuina va a surgir cuando te das cuenta de quiénes somos, dónde estábamos y a dónde nos ha llamado el Señor Jesús por su gracia. ¿Qué es lo que Él ya ha hecho por nosotros? Número dos, la devoción genuina surge de un conocimiento personal de Jesús. Otra vez, estos tres hermanos conocían a Jesús, pero aquella que pasaba más tiempo sentada en los pies es la que hizo el mejor regalo, es aquella que estaba anunciando la muerte de Jesús. Y nosotros debemos de pasar tiempo a los pies de Jesús, aprendiendo, llevando nuestras cargas y expresando nuestro amor y devoción. Es decir, tiempo en la palabra, tiempo en oración y tiempo en adoración. La verdadera devoción o la devoción genuina surge de un conocimiento personal de Jesús. No porque vengas a la iglesia nada más, no porque hagas esto o aquello. Necesitas conocer a Jesús de una manera personal. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Número tres, la devoción genuina resulta en acciones. La devoción genuina resulta en acciones. Lázaro estaba pasando tiempo con Jesús, Marta estaba sirviendo a Jesús, María estaba adorando a Jesús. Lázaro se convirtió en un testigo de Cristo donde quiera que iba, y el Señor, eso es lo que espera de nosotros. Cada persona que tiene un encuentro con Jesús, Jesús espera que se convierta en un siervo, en alguien que hable del Maestro, que predique de Cristo, que sirva a Cristo, que adore a Cristo. Porque no podemos decir que amamos al Señor mientras estamos sentados, impasibles, sin hacer nada, sin decirle nada, sin pasar tiempo con Él. La devoción genuina nos mueve, y decíamos ahorita, aquellas cosas que son valiosas son las que determinan nuestras acciones. Aquello que yo considero lo más importante es lo que va a moverme. Y ahorita cantábamos, Jesús es el centro. Estamos aquí en esta reunión no para que vengamos y nos veamos solamente, qué bueno verte, ¿no?, y nos abracemos. Estamos aquí porque Jesús es el centro de esta reunión. Por eso hablamos de Jesús, por eso adoramos a Jesús, por eso predicamos a Jesús. Y como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. No hay nada en nosotros que podamos presumir, ni en los que están allá ni en los que están acá. Jesús tiene que ser el centro, y cuando nosotros verdaderamente conocemos a Jesús, nuestra vida se tiene que traducir, nuestra devoción se tiene que traducir en acciones. Y el resultado es que testifiques de Cristo, que sirvas a Cristo, que adores a Cristo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Si tú vas a Marcos 14:8, te vas a dar cuenta de lo que Jesús le dijo a los discípulos de María. Le dijo, esta hizo lo que pudo. ¿Te acuerdas cuando la viuda dio esas dos blancas? Dijo, dio lo que tenía, todo lo que tenía. Y eso es lo que Jesús pide de ti y de mí. Lo que puedes hacer, lo que puedes dar, Jesús no te va a pedir lo que no puedes hacer, ni te va a pedir que le des lo que no le puedes dar. Jesús dice, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer, tienes que hacerlo. Es que yo quisiera hacer esto, pero como no puedo, no hago nada. Es que yo quisiera poder predicar la palabra, pero como no sé, no me animo. Lo que puedas. ¿Qué es lo que puedes hacer y no estás haciendo? ¿Qué es lo que puedes hacer para el Señor y no has hecho el día de hoy? ¿Qué es aquello que tienes y puedes dar y no has dado? Eso es lo que está pidiendo el Señor. El Señor quiere acciones. Ahora sí, hechos son amores y no buenas intenciones. No es bíblico, pero suena bien. La Biblia dice que amemos no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. De lengua me como un taco, dicen. Necesitamos traducir en acciones. Nuestra fe, nuestra devoción nos tiene que llevar a las acciones. Y por último, número 4, no vas a desperdiciar tu vida si la gastas en Jesús. No vas a desperdiciar tu vida si la gastas en Jesús. Si la gastas, ¿sabes qué? Me acabé porque me la pasé en la fiesta. ¿Sabes qué? A mí se me fue el tiempo porque trabajé muy duro toda la vida. ¿Sabes qué? Va a ser un desperdicio si no te preparaste para lo eterno. Ahora, no estoy diciendo que no vayas a fiestas ni que no trabajes, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que la mejor forma de gastar tu vida, tu existencia en esta tierra, es cuando gastas tu vida para el Señor Jesús. Puede no ser fácil, puede no ser cómodo, pero es lo mejor que puedes hacer. Te pueden ver como tonto, pueden decir qué desperdicio, como Judas y como los discípulos. ¿Cómo tú pudieras haber hecho esto y pudieras estar aquí, pudieras estar allá? Cuando tú gastas tu vida para Jesús, no estás desperdiciándola. En los tres relatos vimos la misma reacción de la gente. Tú ves Mateo, ves Lucas y ves Juan, y todos se indignan y dicen, ¡qué desperdicio de perfume! Pero Jesús sabía que vale la pena. Y Jesús les dice, ¡hey, déjenla en paz! Porque ella va a ser recordada por esto. Hizo lo que pudo. ¿Sabes? Esto, basado en esto, es mi anhelo personal. Y quiero transmitírselo. Mi anhelo personal, mi objetivo para este año es que podamos vivir para la gloria de Dios. Es que aún en el trabajo, en nuestra familia, en mi persona, todo lo que haga, que esté encaminado a que Dios sea glorificado. Otra vez, no significa que todos renuncien, vamos a vivir aquí en la iglesia. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando que cuando estés en el trabajo, todo lo que hagas sea para que el Señor sea glorificado. Que tu tiempo, que tu dinero, que tus talentos, que tu esfuerzo, que la fuerza que el Señor te ha dado, la inteligencia, las capacidades, podamos decir, Señor, todo aquí está y todo lo que haga va a ser para que tú seas glorificado. Porque eso es lo que quiero hacer este año. La pregunta es, ¿tú qué tienes planeado para este año? ¿Cómo vas a gastar los días que te quedan? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué vas a invertirlo? Y la mejor forma que puedes hacer es invertirlo para el Señor. Veía un amigo pastor que probablemente ahorita ya lo compartió o esté compartiendo este mensaje, y me gustó porque él le puso una sola cosa. Y sabes, si tú vas al Salmo 27:4, apúntalo allí. El salmista dice, una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Qué? Habitar en la presencia del Señor, estar en la casa del Señor. Y luego en Lucas 10:42, veíamos ahorita, el Señor le dice a Marta, Marta, tú estás afanada con muchas cosas, pero una sola cosa es la que deberías de buscar. Y María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. ¿Qué? Siéntate a los pies a escuchar al Señor. Y Pablo dice en Filipenses 3:13, una cosa hago, ¿qué es? Me olvido lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Tú qué vas a hacer para este año? Yo quiero hacer una cosa, quiero vivir para dar gloria a Dios. Ese es mi objetivo. Y ese es el objetivo que vamos a estar buscando, y eso es lo que te invito para que las siguientes semanas vengas y podamos estar enfocándonos en eso. Que podamos poner nuestra meta, alinear nuestra vida a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, es que tú nos ayudes a entender más y más lo que tú ya has hecho por nosotros. Señor, a que abras nuestros ojos a la grandeza de tu amor, a esa anchura, a esa altura, a esa profundidad, Señor, de tu amor, ese amor que excede todo conocimiento, Señor, y que podamos vivir para ti, que nuestra devoción sea genuina, que nuestro servicio, Señor, sea resultado de la gratitud de un corazón que ha experimentado tu gracia y tu amor, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Padre, te pedimos para que si alguna persona no ha tenido ese encuentro personal contigo, que en este día, Señor, pueda experimentar tu gracia, tu amor, que tenga ese encuentro personal, Señor. Padre, nuestro anhelo es que cada uno de tus hijos y cada una de las personas que tú traes a este lugar puedan experimentar tu poder. Que aquellos que no te han conocido salgan el día de hoy con la seguridad de que tú les amas, de que tú diste tu vida en la cruz para pagar por sus pecados, Señor, porque tu palabra dice que todos nos hemos quedado cortos de tu gloria, porque todos hemos pecado, porque de hecho todos somos pecadores, Señor, pero a ti te ha placido amarnos. Y estando en nuestros pecados, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y así manifestaste tu amor, Señor. Señor, que en este día todos podamos salir ciertos de que estamos reconciliados contigo. De que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De que tú, Señor, nos amas. Y nos amas tanto, Señor, que quieres transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Llévanos, Señor, a ponerte a ti como el centro de nuestra vida, como el centro de todas las cosas, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre.